Bueno, pues estamos ya en la última hora de este programa, el tiempo que dedicamos al gabinete. Lamentablemente ni Noelia Danez, ni Julio Llenar, ni Juan Soto Ibars están hoy conmigo aquí en la ciudad de las Arts y las Ciencias. Lo siento por vosotros. Buenas tardes a los tres.
¿Qué tal?
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y más en el caso, yo estoy bailando la sintonía en casa, o sea.
Ya. Bueno, en el caso de Julio, tú que eres valenciano, pues aún me tendrás más envidia, ¿no?
Bastante envidia.
Pues cuando te cuente que ahora, porque como nos ha pillado trabajando todo el día, no hemos podido escaparnos, he visto las exposiciones del Museo de las Ciencias, una de música muy interesante que os recomiendo, y claro, no hemos podido ir al Oceanográfico. Hace años que no voy, hace como 10 años que no voy al Oceanográfico, y con todo lo que nos ha contado su director hace un momento aquí, no sé si lo habéis escuchado, la historia sí. De las belugas, bueno, es que y nos va a hacer el favor de que nos deje ver el Oceanográfico, aunque cierra a las 6, como todo el día hemos estado aquí encerrados trabajando y no daba el tiempo porque hemos llegado a las 11 en el tren, vamos a poder verlo ahora y yo estoy como una niña con zapatos nuevos.
Sesión privada.
Bueno, sí, vamos a ver.
Es una envidia brutal.
Sí,
brutal.
Porque es que durante todo el día no hemos podido, ha sido imposible. O veíamos la exposición, o veíamos el Oceanográfico, y entonces pues nos lo hemos dejado para después, pero como cierran a las 6, pues ya estará cerrado, y igualmente van a ser tan amables que nos lo dejen ver, y la verdad es que yo hace como 10 años que no lo veo, y tengo unas ganas enormes, y estoy muy ilusionada. Así que mañana ya contaré.
¿Eh? Saludes a las belugas y eso.
Sí, yo te
iba a decir que no las vayas a pillar haciendo algo indecoroso, ¿no? Porque cuando no hay público ellas aprovechan y, bueno, ya nos contarás
lo felices que han estado los animales, tanto en cautividad como los libres, durante 3 meses. ¿Eh? Yo creo que no habrá otra primavera parecida, tan maravillosa para los animales y la naturaleza, como la primavera del 2020. En fin, hablemos de lo que ha ocurrido en el Congreso, que ha rechazado por apabullante mayoría la moción de censura de Vox al gobierno. Los números son muy elocuentes, casi no hay nada más que añadir, ¿verdad? 298 votos en contra de la moción, 52 a favor y ninguna abstención. Así que, a priori, lo que Abascal concibió como estrategia de propaganda planteada contra Sánchez, pero sobre todo buscando el desgaste del PP, parece constatar dos cosas. Primero, la soledad, por fin, de la ultraderecha en España, y que Casado, y no Abascal, va a seguir siendo el líder de la oposición. Antes del análisis, vamos con el repaso a algunos de los momentos clave de estos 2 días de debate, que finalmente puede que sean útiles, muy útiles, para nuestro país, ¿no? En contra de lo que parecía ayer al principio, igual resulta que la utilidad es mucha y hay un punto de inflexión que nos conviene a todos. Asun Salvador, adelante.
Buenas tardes, Julia. Abascal, el candidato, desglosó ayer en su primera intervención lo que sería el manual del líder autócrata para tratar de demostrar lo mucho que España necesita un líder salvador. Empezó pintando un escenario post-apocalíptico en un discurso plagado de terminología guerra civilista.
En realidad son ustedes un frente popular, social comunista en alianza con separatistas y con terroristas. Porque ese ha sido su único legado, señor Sánchez y señor Iglesias. Tristeza y tragedia. Están en peligro la salud, el pan, la libertad, el futuro y la patria.
¿Y qué propone para sacarnos de ahí? Pues lo primero y lo único, diríamos, ilegalizar a todo el que no piense como él.
Separatistas y golpistas de cualquier región no deben ser legales en este hemiciclo que representa a la soberanía nacional.
Luego demonizó a todos los demás con mención especial y expedición de facturas al Partido Popular, al que recordó que gobierna varias autonomías porque Vox apoyó las investiduras. Además, atacó a George Soros, defendió la vuelta al Estado-Nación frente a Europa, un poco al estilo del ultraconservador húngaro Orbán. También planteó el bilateralismo frente al multilateralismo en las relaciones exteriores y dejar de contribuir como Trump a los organismos internacionales. Y afirmó que, textual, nadie va a venir a rescatarnos, a España solo la pueden salvar los españoles.
Bien, muchas oflamas, pero pocas ideas. Ni un solo plan para resolver esos problemas reales, el del pan, el de la salud. Bien, las intervenciones de Abascal han sido, como se esperaba, un ejercicio para buscar protagonismo y, sobre todo, buscar la crispación. Pero prácticamente ningún grupo ha entrado a ese trapo.
Casi lo consigue con Esquerra ayer por la tarde en un intercambio que tuvo con Gabriel Rufián, un poco de barra de bar.
Ustedes han hecho todo un manual para los cuñados, fachas, para las cenas de Navidad. Vox es el partido del cuarto cubata. La izquierda gobierna este país. A llorar, Domingo Rubio. Aquí los hijos de Trump y de Blas Piñar nos están haciendo perder el tiempo.
A ver, Superman.
Deje de hacerse el imprescindible, deje de hacer el ridículo. Si casi hay peleas entre todos ustedes, estaban deseando que llegase este momento para subir a la tribuna. Incluso en su grupo reparten los tiempos.
Pero el rifirrafe fue la excepción porque Pedro Sánchez ayer dejó claro ya en su primera intervención que él no iba a caer en ese juego.
Señor candidato a la presidencia del gobierno, señor Abascal, una declaración primero de intenciones. Por mucho que provoque, y fíjese que durante estas horas largas de moción de censura usted y su portavoz lo han intentado, no vamos a entrar en ninguna de sus provocaciones a lo largo de la moción de censura.
Y lo mismo hoy Pablo Casado, en tono similar también como Pedro Sánchez, con sosiego. Sánchez y Casado además han coincidido en otra cosa. La España que vende Abascal no existe, la España real es otra.
Pero a su derecha y a su izquierda se alza la realidad de España, no la de Lepanto ni tampoco la de los tercios de Flandes. La España actual, la España real, no hay otra, salvo en su imaginación recalentada, si me permite esta expresión. La España que existe es la que está aquí representada. La llevan salvando a esa España meses desde los hospitales, desde las escuelas, desde los supermercados.
Cuanto peor para España, mejor para usted. Y lo que ha proferido usted en el día de ayer es un prontuario de tópicos que no se tienen que volver a dar en la política española. Se ha hablado de la conspiración, de las élites. Señor Abascal, en eso no está la sociedad española moderada, que necesita respuestas ante una pandemia que está dejando en la estacada a 1 millón de personas contagiadas y que se ha cobrado la vida ya de 60.000.
Casado le ha recordado también que en este contexto, en plena pandemia, es Europa quien nos va a ayudar y que, por lo tanto, no es muy inteligente insultar a Angela Merkel. Ese antieuropeísmo de Abascal ha sido una de las muchas razones para el no de Casado, entre
Porque
otras.
Decimos no a la ruptura que usted busca, no a la polarización que usted necesita, como Sánchez. No a esa España a garrotazos en blanco y negro de trincheras, ira y miedo.
Y se ha reivindicado Casado como verdadero líder de la oposición, la alternativa sensata, ha dicho, pro-europea, frente al frentismo patriotero de Abascal, de quien ha tratado de diferenciarse lo máximo posible sin que parezca que está del lado de Sánchez.
El colectivismo y el intervencionismo no se combaten con demagogia y populismo, sino con libertad y tolerancia con cada persona. Nosotros defendemos una España unida y diversa. Uno de ustedes no la quiere unida, el otro no la quiere diversa. Señora Abascal, no es que no nos atrevamos, no es que nos hayamos rendido, no es que seamos cobardes. Lo que ocurre es que no queremos ser como usted. No somos como usted porque no queremos ser como usted. Así de sencillo.
No queremos ser como usted, así de sencillo, decía Casado, que reivindicaba para el PP el espacio entre la España grande y libre y la nación de naciones. El discurso le ha valido el elogio del vicepresidente Pablo Iglesias, aunque para este llega tarde.
Hoy ha hecho usted aquí un discurso político brillante, canovista, que se engarza en las tradiciones conservadoras de la derecha española más inteligente. Pero creo que usted está consciente, como yo, de que llega tarde ese discurso. En Europa saben que buena parte de sus gobiernos regionales, como el de la Comunidad de Madrid, dependen de la ultraderecha.
Y además la sesión ha dejado un anuncio interesante. El presidente Pedro Sánchez ofrece diálogo al Partido Popular para renovar por fin el Poder Judicial y otros órganos que también están pendientes de eso.
El anuncio final ha sido de Pedro Sánchez en estos términos.
Vamos a parar el reloj de esa reforma del Consejo General del Poder Judicial a la espera de que ustedes se sienten y después de 2 largos años se avengan a desbloquear la renovación del gobierno de los jueces.
Fuentes del PP plantean que esto es una victoria propia, que lo hace Sánchez porque el Greco y la Comisión ha forzado a ello gracias a la presión planteada por Casado en la Unión Europea, y siguen poniendo como condición los populares que no esté Podemos en la negociación y la despolitización.
Bueno, pues con todo esto, gracias a Asun, hasta el lunes.
Hasta luego.
Con todo esto, ahora les pregunto a los gabineteros, a Noelia, a Julio y a Juan Soto Ibars, ¿qué consecuencias creéis que puede tener esta moción de censura? Si algunas ya se empiezan a ver, ¿no? Vox, por ejemplo, ha suspendido la negociación de los presupuestos en Andalucía. El presidente del gobierno ya ha dicho que para el reloj del cambio para la reforma del Consejo General del Poder Judicial. Primero prioriza sentarse con el PP. No sé, ¿creéis que hay un punto de inflexión o no? ¿Quién quiere empezar? Noelia, ¿cómo lo ves?
Bueno, sí, o sea, ha habido ahí un momento final. Bueno, es verdad que yo creo que la intervención de Sánchez ha supuesto algo, a pesar de que se nos decía, ¿no?, que iba a pasar algo y que el presidente iba a anunciar. Yo no sabía lo que iba a anunciar y creo que los demás tampoco. Ha sido interesante oírle hacer ese anuncio porque, bueno, era un poquito esto que decimos, ¿no?, de un plot twist. Era un giro de guión. Y ahora, a partir de ahora que, ¿no?, una vez que Casado ha hecho un discurso como el que ha hecho, muy duro y muy de definir su propio espacio político en contraposición al de un partido con el que, por otro lado, ya a estas alturas de la tarde-noche, pues sobra decirlo, pero quizás no tanto, ha pactado varios gobiernos en comunidades autónomas. En este momento, ¿quién es quién? ¿Cómo se puede hacer qué cosa? Y ahí en una situación de muchísimo ahogo, porque todos estaban ahogando a sí mismos y a los demás, ¿qué se podía hacer con este plot twist? Pues bueno, llega el presidente del gobierno y dice, a partir de ahora, si os parece bien, vamos a paralizar, ¿no?, un proceso de negociación que daba lugar a una situación muy loca y muy difícil de definir y de resolver. Y
o sea, cambiar los tres quintos necesarios para nombrar al Consejo General de Poder Judicial por la mayoría absoluta, sí.
Este plot twist, bueno, pues de última hora lo plantea ahí Sánchez y yo creo que esto es lo único interesante o lo único así un poco como de mover un poco cosas que podía haber pasado en las últimas horas y ahí estamos.
Podría haber sido, desde luego, todo podría haber ido distinto, toda esta moción de censura y todas las réplicas, toda la pérdida de tiempo que todos los portavoces parlamentarios sin distinción, salvo los de Vox, han considerado que se producía con esta presentación de esa moción en este momento, podría haber sido perfectamente inútil o igual, tal como ha ido el día de hoy, ya no va a resultar tan inútil, igual incluso hasta puede ser una moción de censura sobre la que se construya alguna cosa que el país necesita. ¿Cómo lo ves tú, Julio?
Pues yo no sé, es que estoy muy cenizo, en serio.
Ah.
Es que no lo veo.
O sea, no te lo crees. No te crees nada.
Yo es que no me creo nada, estoy muy descreído. Yo este 2020 ya me está haciendo un cínico absoluto. Yo he de reconocer que ayer por primera vez en mi vida decidí silenciar absolutamente todo lo que tenía que ver con la moción de censura, con los candidatos que se presentaban y la gente que iba a hacer palmas y los hashtags y todo este tipo de cosas, por salud mental. Y aún así, por desgracia, me siguieron llegando pues todos los cortes y los mensajes y los extractos a través de los grupos de WhatsApp. Gracias, amigos. Al final te terminas enterando aunque no quieras, con lo cual pues terminas siguiendo con interés relativo que es lo que ha pasado. Y al final aquí lo que pasa es que Abascal tenía una estrategia y yo creo que la estrategia en realidad, quien a mi parecer la reflejó y la resumió bastante bien fue Rejón, cuando dijo que lo que buscaba Abascal era dar la sensación de que todos los políticos eran iguales, que las instituciones eran todas un caos y que pues España estaba hecha unos zorros para que la gente pues se hastíe y vaya cediendo los espacios de participación y al final pues la gente que pueda votar al PP o pueda votar a Ciudadanos pues vaya mermando y ellos vayan cogiendo fuerza y vayan creciendo. ¿Podemos decir que eso no va a pasar? Es que la memoria del elector, y especialmente de cierto tipo de elector, es muy corta. Entonces, nos queda todavía bastante legislatura por delante y esta gente puede presentar una moción de censura por cada periodo de sesiones. Nos pueden
hastiar todavía más. Ya, pero bueno, esto, o sea, ya no les des ideas. O sea, no, sí, esto es ya...
No se las tengo que dar, por desgracia. Creo que esta gente las tiene. Quiero decir,
van a lo
Trump, a aburrir y a agotar y a exprimir hasta que los demás nos cansemos. Sobre la postura de Casado, hombre, pues estaría guay, pero es que, si fuera la definitiva, pero es que Casado ya ha hecho declaraciones para separarse de Vox en muchísimas ocasiones que luego ha cambiado otra vez y ha dado otro
baile. Pero nunca como hoy,
Julio, nunca como hoy. Hoy ha sido más claro y ojalá lo mantenga, cuidado, y ojalá se quede de verdad sola la ultraderecha para siempre en el Congreso y a partir de ahora vaya perdiendo apoyo en lugar de seguir ganándolo. Ojalá. Pero yo, ¿qué quieres que te diga? Este 2020 no ha dejado de sorprenderme.
Te he dejado igual... cínico, está claro. Sí, descreído mucho. Y cínico.
Totalmente.
Y Juan Soto Ibars, visto lo visto, no sé si también tú intentaste ayer desconectar el tema moción de censura. Ayer no lo abordamos en el tiempo de gabinete, apenas no lo abordamos, porque ayer no había mucho que comentar, ¿no? De oído lo que oímos. Pero han ido pasando las horas, han ido pasando los grupos políticos, y al final ese 298, que es toda la Cámara, frente a 52, más el discurso de Casado, más el anuncio de Pedro Sánchez, bueno, creo que merece una disertación, ¿no? Merece un gabinete, vamos. Bueno, ¿tú cómo lo has visto?
Yo estoy un poco en la onda de Julio porque, de hecho, ayer hice lo mismo que él y como no tengo WhatsApp, pues no me llegaron ni siquiera los efluvios. Estuve leyendo un libro muy bonito sobre Raúl del Pozo que han publicado, No le des más whisky a la perrita, se llama... Y en esas estuve yo ayer, en un mundo feliz, hoy ya leyendo los análisis, también me reconectaba a la cámara, quería ver la votación y tal. Yo me hago una pregunta que creo que en el fuego artificial de las invectivas de Abascal, de la del meconio verbal de Garriga, de la respuesta constitucionalista de Casado, canovista, ¿no?, como decía Iglesias, etcétera, se nos puede olvidar. La pregunta es, ¿qué quería conseguir Vox hoy? ¿Qué quería? Sí. En cuanto a la votación, ¿qué quería? ¿Que hubiera abstenciones del PP? ¿O prefería Vox ser la pureza del sí a la moción, a su propia moción, con un parlamento totalmente... totalmente aliado contra... O sea, ¿cuál es la imagen que quiere proyectar Vox? Yo creo que era esta. Y entonces, puede ser que la estrategia sea... Tan sudemos cuando creyó que iba a dar el sorpaso y se dieron el trastazo. O sea, es decir, puede que esta estrategia de Vox sea un error como fue la estrategia de sorpaso de Podemos en su momento. Puede ser, pero puede ser que no.
Y la de Ciudadanos.
O la de Ciudadanos.
Rivera, sí. El de Rivera.
Otra. Sí. Claro, el escenario es muy jodido para que este ambiente de conciliación salga adelante porque vivimos en un país de bloques y ese país de bloques, por ejemplo, en las comunidades autónomas se está diciendo mucho hoy. ¿Cuánto vale el no de Casado a la moción de censura de Vox? Pues depende de lo que hagan las comunidades autónomas donde tiene su apoyo, ¿no? ¿Y qué puede hacer en esas comunidades? ¿Va a recibir el PP el apoyo del PSOE para gobernar en una especie de pacto de mayorías? Pues es dudoso, porque a lo mejor a Podemos no le gusta que el PSOE haga esto y le fastidian el gobierno de coalición. Es decir, estamos en el mismo laberinto que antes de la moción de censura y yo solo me pregunto eso. Digo, ¿esta estrategia de Vox puede haber salido bien o puede haber salido mal? Yo creo que, como dice Julio, estoy de acuerdo con Julio, lo sabremos con el tiempo, a ver qué hace el electorado, a ver si el electorado de derecha tiende hacia la moderación o con la catástrofe económica, con la catástrofe del coronavirus, con los malos meses que nos esperan, se radicaliza. Eso es lo que a mí me preocupa.
Bueno, pues yo quiero decir que si la perspectiva, o sea, el análisis que hacemos de ahora mismo de lo que ha sucedido es qué hace el electorado, ya ha ganado Vox. Porque Vox ha hecho de esto un acto de propagandismo político, claro. Perdonad, pero es que oigo fatal, o sea, tengo un retorno, bueno.
Bájate los auriculares un poquito.
Sí, siempre los bajo.
La verdad es que vamos. Mucho, sí, bájalo al máximo porque yo creo que es ese el problema.
Sí, y también sí, lo bajo y de hecho sí. Es que lo que me da miedo es que los bajo tanto que no os oigo nada y me pongo a hablar y... y
terminas
hablando. Y no me oís, pero bueno.
Ya chillaré. Si veo que te alargas mucho.
Vale, gracias. Gracias, jefa. Chíllame. Pero bueno, lo que quería decir es que, claro, o sea, si el análisis es que lo que, un poco lo que ha dicho Juan, ¿no? O sea, que, bueno, una vez que este discurso ya ha calado, veamos hasta dónde. Yo creo, o sea, que es un poco que eso lo que...
Un poco lo que decía Pablo Iglesias, ¿no? Bien por Casado, pero llega usted tarde.
Exacto.
¿Tú crees que llega tarde? Ya.
Yo, bueno, también creo que llega tarde.
¿Tú también crees que llega tarde?
Yo creo que, pero es que tarde. Llega tarde, claro. Yo tengo ahí una duda. Llega tarde. ¿Qué puede hacer el PP? Si es que es el problema de los bloques.
¿Qué tenía que haber hecho, Juan? ¿Qué tenía que haber hecho?
¿Qué tenía que haber hecho en las comunidades autónomas donde necesitaba el apoyo o del PSOE o de Vox para gobernar? Esa es la clave, ¿no?
Diferenciarse, chico. Quiero decir, tú plantas una pica en Flandes, que le gusta mucho esto de Abascal, lo de retrotraerse al pasado, y dices, mira, yo con la ultraderecha no gobierno.
Ya, como en Alemania.
Que sean ellos los responsables de que haya un gobierno de izquierdas en caso de que no, en un momento dado, pues esto no salga adelante. Pero no admitas el apoyo, ¿no? Admita sus condiciones, no negocies con esta gente. Yo creo que es bastante claro, y el Partido Popular ha perdido anteriormente espacios y posibilidades de hacer este tipo de cosas, y se ha convertido Vox en el monstruo que es actualmente, y en el miedo que le daba al Partido Popular. Se ha convertido él solito en eso porque le han dejado, porque tú has ido cediendo terreno a estas cosas. Si no fuera por lo mal orador y lo mal hilvanado que estaba el discurso de Abascal durante el día de ayer y las respuestas de hoy, igual nos estábamos planteando un escenario diferente, cuidado.
Por cierto, he leído, a ver si habéis leído el artículo de Zarzalejos, que decía que Abascal no tenía ninguna necesidad en el Confidencial, donde tú también escribes, Juan Soto Ibars. Decía, no lo tengo aquí delante ahora mismo, pero decía que no tenía ninguna necesidad Abascal de disipar toda duda sobre su incompetencia, como ha hecho. Tremendo, durísimo y muy, muy elocuente lo que ha escrito Zarzalejos.
Sí, yo creo que esa ha sido la sorpresa, porque yo sí que me esperaba un poco más de la oratoria de Abascal. He estado en algún meeting cubriéndolo y lo he visto ahí como enardeciendo a las masas, y la verdad es que a mí lo que me ha llegado es bastante decepcionante en el sentido estético casi. Pero volviendo a lo de antes, o sea, este reproche de que se le hace al PP con toda justicia de haberse sometido a las condiciones de un monstruo devorador de espacio, es el que se le hace también a Sánchez por lo de Bildu, Esquerra, todo esto, ¿no? Quiero decir, para mí el problema de fondo es que son los bloques. Es decir, si no conseguimos tener unos gobiernos de mayoría que no nos van a gustar a nadie, porque uno vota a la izquierda y al final pueden pactar con la derecha, etcétera, lo que sea, o viceversa. Si no llegamos a esa situación, pues sí, es lo que decía ahora mismo Noelia, habrá que ver hasta dónde se estiran esos radicalismos de los electorados. A mí me preocupa por la situación económica que viene, porque las situaciones económicas adversas siempre son muy buenas para el radicalismo y muy malas para la moderación. Y no sé, bueno, a lo mejor han aprendido una lección, a lo mejor el PP ha aprendido una lección. A ver qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial, a ver si
ahí
sigue sosteniendo...
Una prueba, ¿eh? Sí, lo veremos en pocos días, esto lo veremos.
Pero sostiene el veto a Podemos, quiero decir, no quieres politizarlo, pero pones un veto a la fuerza de cogobierno. O sea, es que no me fío de Casado.
Bueno, pues no sé, vamos a ver qué dicen los oyentes que nos están escuchando. Yo no sé si tenemos votantes o no de Vox, no sé si tenemos votantes de ese partido para que nos digan qué les ha parecido el líder que ellos han escogido. Y luego los votantes del PP sí que me gustaría que nos dijeran si han entendido el paso al frente de Pablo Casado, si es lo que estaban esperando. Desde luego, las baronías del Partido Popular, sobre todo la gallega, la de Castilla y León y la de Andalucía, yo creo que presionaban en ese sentido, ¿no? Pero bueno, los votantes, si han entendido ese discurso, si lo comparten y si han respirado aliviados, o si están tristes, que creo que es la expresión que ha usado Abascal cuando ha replicado a Casado, ¿no? Nos ha llenado usted de tristeza, ha llenado usted de tristeza a sus votantes. ¿Están tristes o están felices de haberse desmarcado de la ultraderecha? 638-442-081. Y seguimos. Estamos en este en la recta final de este gabinete con Noelia Danes, Julio Llonar y Juan Soto Ibarz. Si tengo un par de noticias, una buena y una mala, ¿por cuál queréis que empiece? ¿Por la buena o por la mala?
La mala.
¿La mala?
Buenas, bueno. Para aquí.
Bueno, la mala es que el gobierno y las comunidades, que sabéis que desde las 4 de la tarde estaban reunidos para decidir una posición conjunta y de consenso, han aplazado la declaración del toque de queda. O sea, ¿aplazar por qué? O sea, ¿qué les pasa a los señores que nos gobiernan en todas las comunidades y en el gobierno de España?
Bueno, pues no saben qué hacer con el toque de queda, ni cómo encajarlo.
Bueno, pero ¿cómo que no saben qué hacer? Vamos a ver, si tenemos miles de personas infectándose todos los días y centenares muriendo cada semana.
Pero bueno, si no se ponen de acuerdo, Julia, con el tema de los reales decretos y si lo publico a través del boletín y si este juez me lo va a tumbar o no y si estas medidas son válidas como para ponerlos a todos de acuerdo para pactar un toque de queda,
pues veréis,
que tenga cabida en nuestro encaje electoral, o sea, pues en nuestro encaje legislativo. O sea,
han tenido que aplazarlo porque aunque todas estaban de acuerdo con las nuevas restricciones contra la pandemia, todas las comunidades y el gobierno central, dos comunidades no están de acuerdo y se han abstenido. ¿Qué son? Madrid, sorpresa, y Euskadi. O sea que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha aprobado un paquete de medidas para frenar el coronavirus, pero todos lo han firmado. Aquí teníamos a Ximo Puig, que decía claramente que era muy partidario de ese toque de queda, aunque no le llamaba así porque le traía reminiscencias de Milán del Bosque, que también marcó un toque de queda en otro momento y con otro objetivo, por supuesto. Pero bueno, lo decía claramente, me parece fundamental hacerlo de aquí al 9 de diciembre para prepararnos para tener una Navidad medianamente tranquila. Bueno, pues este plan que contempla el cierre de la actividad económica a partir de las 10 de la noche, que quiere cerrar interiores de bares y restaurantes, no obligación, pero instarlo a que se haga en localidades con riesgo. Ahí han definido 8 indicadores, 20 secundarios, el toque de queda. Bueno, pues resulta que han aplazado la declaración porque Madrid y Euskadi se han abstenido. Esa es la mala noticia, que seguimos mareando.
La buena, anda.
La buena es que el ministro, hemos empezado también diciendo que Canarias había salido este mediodía de la lista, digamos, de países a los que Alemania no recomendaba viajar. Canarias, zona de, porque pertenecía a España y España está mal, y Alemania hoy a última hora de la mañana ha dicho que a Canarias ya se puede ir, sale de la lista de las zonas no recomendables, de modo que los alemanes ya pueden ir a Canarias. Pues bien, hace media hora el ministro de Transporte de Reino Unido ha dicho lo mismo, acaba de decir que las Canarias dejan de estar en las zonas no recomendables y, por tanto, los británicos que quieran ya se pueden ir a las Islas Canarias. Oye, está bien, hay un corredor ahí como, seguro.
Como titular, partir, es maravilloso, bien, Canarias sale de la friendzone.
Claro. Bueno, está bien que a partir de este domingo todos los británicos y alemanes que quieran ir a Canarias puedan hacerlo sin ningún problema, ¿no? Es una buena noticia porque para ellos el turismo en esta época del año es muy importante y nos encanta y nos alegra que al menos una comunidad tenga esa opción. Que, por cierto, estamos en Valencia y la Comunidad Valenciana es la segunda con mejores datos después de Canarias. Sí. Ahí lo dejo. Bueno. Y volviendo al tema de la moción de censura. Ay, sí, WhatsApp, perdón, que pedíamos opiniones de los oyentes y ahora sí, vamos a escuchar lo que para ellos ha significado lo que han escuchado y vivido las últimas dos jornadas en el Congreso.
Pues yo creo que ha sido un acto propagandístico tanto del PP como de Vox y la única forma de que rompan realmente es que acaben con los acuerdos que tienen. Y ahí sí que nos creeremos que realmente ha roto con la derecha fascista.
Yo estoy muy contento de que el PP haya roto con Vox, pero nadie le pide al PSOE que rompa con Bildu, con Esquerra Republicana, con Podemos. Solo es el PP que tiene que romper con los extremistas. El PSOE puede estar totalmente escorado a la izquierda y eso no es peligroso. No sé, pregunto.
Pues el discurso de Aitor Esteban del PNV para enmarcar. Porque vaya tela, vaya fantoches, vaya gente, vaya zafios, oratoria cero, penosos, Es que, bueno, podría alargarme en todos los adjetivos.
Soy votante de Vox y creo que no saben la mayoría de Vox es bastante más moderado y demócrata de lo que muchos creen, pero bastante más. De hecho, si no miran las intervenciones de Vox con ojos sociocomunistas o con ojos populares o del centro raro que hay, se podrían dar cuenta de ello. Y la intervención de Abascal y de su antecesor ha sido genial. Y los ataques de los demás han sido injustos totalmente.
Bueno, agradecemos que haya un votante de Vox que se haya dirigido con este respeto a nosotros, manifestando su opinión. Estamos encantados de las opiniones de todo el mundo. El resto que hemos recibido no podemos radiarlas, no son radiables.
¿Y son radiactivas.
No son radiables.
Los ojos sucios estos que
a tengo. Esta hora no se pueden emitir por la radio, ni a esta hora ni a ninguna otra. No estoy dispuesta a escuchar de qué forma se insulta a los demás, ¿no? Pero este oyente se ha manifestado, sí. Y él dice que le parece demócrata y, bueno, seguramente él lo que dice está convencido de lo que dice, ¿no?
Es evidente. Pues es que demócrata es, claro. Entonces, demócrata es un partido extremista, pero vamos, por ahora no han hecho nada que no sea demócrata, vaya, más allá de las invectivas y demás contra los inmigrantes y estas cosas, ¿no? Pero vamos, demócratas son, quiero decir. Pero me ha interesado más el otro, el anterior, el del PP, que ponía énfasis en eso, ¿no? En este rollo de los bloques. Es decir, claro, es que yo eso lo oigo mucho y no me parece irrazonable del todo, ¿no? Que, claro, ¿con quién? O sea, ¿quién tiene que romper con sus extremistas? ¿Quién tiene que romper? ¿Todos o unos? O... En fin, yo creo que ahí está la madre del cordero, ¿eh? Que por eso yo hablo de pactos transversales, de pactos de mayorías. No sé, creo que es una fantasía y fracasó Ciudadanos, pero luego con Cataluña se engolfó y acabó escoradísimo a la derecha. Pero vamos, que no hay otra que salir de la política de bloques para neutralizar a los extremismos. Hay que dejar a mucha gente sola. A mí no me ha gustado, por ejemplo, no lo hemos comentado, pero no me ha gustado ese manifiesto por la democracia encabezado por Bildu, la verdad, me parece un poco cínico. No, o sea, yo he visto otros detalles que me un poco con ese votante del PP al que hemos oído. Entonces, ¿cómo lo veis?
Sí, ¿cómo lo veis, Noelia y Julio Llonar? No lo veis.
Es que a Noelia no la oigo.
No, es que a Noelia, creo que Noelia ya
lleva un rato out.
Sí, no, sí. Es imposible que esté en línea porque la habríamos oído. Hace mucho rato que no oigo a Noelia, de modo que se habrá cortado. Noelia,
a ver,
la hemos cortado. Bueno, pues acabando, nos quedan un par de minutos.
Yo entiendo parte de lo que dice Juan y parte de lo que decía
el oyente
que mandó el mensaje, ¿no? Sobre el tema de la ruptura de los bloques, ¿por qué no se le exige al PSOE lo mismo que se le exige al Partido Popular? ¿Cómo que no? Mi pregunta es ¿cómo que no? ¿Quién no se lo exige? Quiero decir, los que no estamos en ninguna... no tenemos carne de partido y no estamos metidos en ninguna formación política, ni hacemos seguidismo de ideas, ni aplaudimos absolutamente nada, pedimos una política moderada y que se rompan ciertas estructuras o ciertos seguidismos a ciertos radicalismos cuando se hagan. Pero ahora mismo, que se ha terminado esta moción de censura sui generis con el presidente del gobierno... ofreciendo un posible pacto para renovar un órgano que rige la vida de los jueces al partido principal de la oposición, a mí me da la sensación que ese bloque roto está, por lo menos, esa radicalización de la que hablaba.
Bueno, ¿ves cómo no estás tan descreído como decías estar al principio?
Noelia, no, que lo ha hecho, otra sí. Cosa es que me lo crea.
Noelia, te hemos recuperado, ¿verdad? No. No, Noelia no está. Bueno, pues nada, que estamos ya en el último minuto. Una última conclusión. ¿Está Juan Ramón Lucas hoy? ¿Viene o no viene? No viene Juan Ramón Lucas. Pues nada. ¿Alguna cosa os...?
Está todo manga por hombro. Yo sí. Me quedo con las ganas de ballenas esas, de que seguro que también tienen,
claro,
cosas interesantes que decir.
Es que yo hoy tengo un poco de prisa, porque me esperan las belugas. Ahora mismo... los tiburones.
Bueno,
tiburones.
Hagas lo que hagas.
Tiburones, por lo que se han llamado algunos, pero ya estamos, ya estoy acostumbrada.
Hagas lo que hagas, no cites el apocalipsis y esas cosas en el oceanográfico.
No, pero os pondré alguna foto para que os muráis de envidia todos.
Hala. Más.
Adiós a todos, encantados de haber emitido desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias, aquí en la Comunidad Valenciana, y mañana más desde Onda Cero ya, como siempre, en la radio en Barcelona. Hasta mañana, amigos.
Soy Carlota Claver, chef.